Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Martes 7 de julio, siendo las 13:08 de la tarde, absolutamente en vivo y con panel de lujo. Me acompaña a mi izquierda el subdirector ejecutivo del Instituto República, Rodrigo Meléndez.
¿Cómo está ahí, Fernando?
Bien, pues. Como martes.
Como martes. Oye, y más que panel, esto es un diálogo en sentido estricto, porque somos dos nomás.
No, pero nos acompaña también...
Felipe, no te había visto.
Desde Estados Unidos, ¿no? Felipe Lyon.
¿Cómo están? Sí, o sea, Rodrigo, lamento haber... ¿cómo se llama? Quizá tú esperabas un diálogo uno a uno, voy a estar yo también aquí molestando.
No, pero mejor contigo, Felipe.
Claro. Veamos. No, sí, pero estoy en este momento, de hecho no estoy en Estados Unidos, estoy en Colombia, estoy en una conferencia de Derecho Constitucional, la Conferencia Mundial de Derecho Constitucional, que se hace cada 4 años, así que me logré hacer un espacio aquí para conectarme. Acá está la prueba, mira, ahí se ve mi...
Extraordinario.
Así que...
¿Escapaste del Mundial en Estados Unidos?
Y no, porque estoy en Colombia, estoy en Bogotá, entonces en un par de horas juega Colombia acá. O sea, esa tarda locura probablemente.
Colombia, Suiza.
Y ahora están todos celebrando los goles de Egipto.
Sí, va ganando Egipto 1-0 a la Argentina con un penal fallado de Messi.
Sí, por acá también lo están celebrando varios.
Sí, me incluyo, el conductor se incluye dentro de la celebración. Oye, vamos a los temas que tenemos en pauta, Felipe, a propósito de los temas constitucionales. ¿Qué te han parecido estas trifulcas que han habido estos últimos días, estas últimas semanas con las acusaciones constitucionales? Estoy pensando en la al exministro Grau, que se rechaza con una amplia mayoría en el Senado los distintos capítulos de la acusación. Se cuestionó la rigurosidad jurídica de lo que se presentó como acusación desde la Cámara. Y hoy día hay, como lo planteaba el parlamentario del PPD, Raúl Leiva, está acreditado, digamos, la acusación constitucional contra la exministra Steiner. Plantean que hay piso desde la izquierda y podríamos seguir envueltos un par de semanas más en esta trama de las acusaciones constitucionales.
Sí, bueno, es un tema que hemos hablado veces anteriores. El problema, mira, el gran tema aquí, que de hecho este primer punto que hago no solamente atraviesa el tema de las acusaciones, sino que también todo el drama que hay hoy día o la discusión que está en primera línea, ¿cierto?, de el dictamen de Contraloría y la defensa que está sosteniendo públicamente algunas personas vinculadas al gobierno y también la propia exministra Steiner, ¿cierto?, respecto al dictamen de Contraloría. Y es que en el derecho constitucional siempre los límites muchas veces entre el derecho y la política se vuelven un poco grises, ¿cierto? Porque como estamos hablando de la fiscalización de autoridades políticas y de la regulación del uso de sus atribuciones de las autoridades políticas, este problema siempre va a ocurrir, ¿cierto? Pero el tema es que cuando las instituciones se utilizan, digamos, o quizás se abusa de ellas de alguna manera, o se sobreutilizan para cuestiones, no quizá para lo que fueron planificadas, o cuando se recurre con mucha frecuencia a ellas, empiezan a perder, creo yo, un poco no sé si la palabra legitimidad, pero un poco la credibilidad quizá, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado, yo creo, con las acusaciones constitucionales va un poco por ahí. Yo, esto lo hablamos, de hecho, hace un par de semanas con Rodrigo, yo no creo, si bien la figura de la acusación constitucional se le suele llamar coloquialmente, se suele hablar de juicio político, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la utilización de ese término, el de juicio político, porque al final, si bien evidentemente hay un carácter político, es un juicio que es legal también, ¿sí? Y es sobre todo un juicio legal. De hecho, en el caso de los ministros, está bien clara la Constitución, que dice que tiene que haberse comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución o las leyes, de haber dejado estas sin ejecución. Esas son cuestiones bien graves y bien específicas, ¿sí? Y después dice delitos específicos como la traición, la malversación de fondos, el soborno, etcétera. Entonces, cuando se empieza a utilizar la acusación constitucional como una manera de ejercer presión política al gobierno, o peor aún, de sacar y poner ministro, yo creo que entramos en un problema. Yo entiendo que en este caso, el caso del ministro Grau y también en el caso de la ministra Steiner, sería, estaríamos hablando de ministros que ya no están en su cargo, por lo tanto, son las consecuencias son un poco distintas, pero yo solo quiero recordar que Chile ya vivió algo así y fue grave, digamos, cuando estábamos con un parlamentarismo de facto a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde finalmente, a pesar de que muy claramente los ministros son figuras de confianza exclusiva del presidente y solo él los puede nombrar y remover, y está, eso es una atribución claramente del presidente de la República, nosotros ya vivimos una etapa en la que el Congreso, a través de este tipo de presiones, en ese caso, por ejemplo, no aprobando la ley de presupuesto, utilizando otro tipo de presiones, sacaba a ministro y metía presión al gobierno. Y entramos en una etapa medio de parlamentarismo de facto. Y eso es lo que yo creo que tenemos que evitar a toda costa. Y por lo tanto, si viene una figura que está bien que exista, que es parte del rol fiscalizador del Congreso, yo creo que es importante que no se abuse de ella.
Muy de acuerdo, Rodrigo. Lo he conversado con Vicente Martínez, que hoy día no nos acompaña, pero acá lo que veo a primera instancia es un problema que no necesariamente es institucional, es decir, se está usando una herramienta que nosotros mismos nos hemos dado de última ratio para poder resolver y como última atribución de fiscalización del Parlamento. Ahora, hay un abuso también acá de esta herramienta y que probablemente no responde necesariamente a un problema institucional, sino a un problema de las personas que dirigen esas instituciones. ¿Cómo lo ves tú de aquí adelante, digamos, pensando también en alguna forma para que esto no siga horadando nuestras instituciones como ha venido siendo los últimos años?
Sí, yo creo que son varios puntos. El primero, que yo creo que las herramientas constitucionales están para usarse, y en este sentido yo, si hay mal uso, bueno, ese mal uso está definido en este caso por la reiteración de las veces que se ha utilizado una herramienta.
Así es.
Pero yo no creo que la mera reiteración constituya un mal uso. Habrá que entrar a ver el mérito de cada una de las acusaciones que se han realizado, y ahí efectivamente tú puedes, claro, decir, hay algunas que fueron absolutamente infundadas, hay otras que fueron, creo yo, justificadas. En el caso del exministro Grau me parece que sí estaba justificada y que por lo tanto no era abusivo, sí, utilizar esta herramienta en este caso puntual.
Claro, pues la reiteración podría deberse a que se están haciendo mal las cosas y hay que fiscalizar, digamos, con esta herramienta última ratio a quien haya que hacerlo.
Obedece a otro tipo de incentivos. La fragmentación del sistema político te obliga a, o más bien, te genera distintos problemas de convivencia al interior de las coaliciones, por un lado, y por el otro, respecto a las coaliciones del frente, ¿cierto? De la izquierda respecto a la derecha, cada una intentando ser la verdadera izquierda, cada una intentando ser la verdadera derecha, y eso significa que para poder diferenciarse empiezan a buscar distintas herramientas, como lo es la acusación constitucional. Yo creo que el hecho que se esté sobreutilizando, quizás, como lo fue en respecto a otros periodos de la historia reciente de nuestro país, obedece más bien a un problema del sistema político, y volvemos lamentablemente siempre a lo mismo, ¿cierto? Que tenemos muchos partidos, un sistema altamente fragmentado, que si bien representan distintas posiciones legítimas de las personas que votan por ello, no están los incentivos adecuadamente dispuestos para que puedan cooperar. Y la falta de cooperación se ve reflejada en este caso, entre tantas cosas, a mi juicio, en este sobreuso de la acusación constitucional. Ahora bien, en este caso en particular yo me quería centrar la atención en otro punto, Fernando, y es que yo comparto un poco los cuestionamientos que ha hecho el presidente de la Cámara, Alessandri, respecto a esta acusación, a este dictamen de Contraloría. En el sentido que, en definitiva, la Contralora, ¿cierto?, lo que dice sobre la ex ministra Steiner son dos temas. El primero, que habría un conflicto de interés, y que cuando hay conflicto de interés los ministros se deben abstener, cualquier funcionario público se debe abstener de participar dentro de este tema. Bueno, pero solamente afirma que hubo un conflicto de interés, pero no señala cuál es. Al menos no está acreditado dentro, sí, del mismo informe de Contraloría. Y eso es complejo, porque tú no puedes hacer una afirmación sin tirar, digamos, toda la carne a la parrilla. Si la Contralora o Contraloría, quien haya redactado este dictamen y que lo haya firmado, cree que hay un conflicto de interés, lo tiene que señalar. Porque si no, es incomprensible para el resto de nosotros que leemos el dictamen qué es lo que está en cuestionamiento. Y en segundo lugar, se señala, o más bien entra a cuestionar, no cuestiona el hecho que la ministra pueda haber solicitado esta información. De hecho, cita la ley que lo habilita. Pero sí cuestiona la causa. Es decir, entra al mérito de por qué está solicitando esta información. Y aquí empezamos a una frontera que es bastante compleja, porque Contraloría está para hacer un control, ahí el nombre, de legalidad de los actos administrativos. Es decir, que sea todo conforme a la ley. Y cuando tú empiezas a cuestionar la causa de por qué actúan los ministros, la causa de por qué actúan los funcionarios públicos, la causa de una decisión, que puede ser político también administrativa, lo cierto es que tú empiezas a analizar el mérito. estás buscando sí. una causa que va más allá de lo que dice la ley, sino que es lo que motivó a tal autoridad a tomar cierta decisión y ejecutar sus funciones. Y eso es complejo, porque Contraloría no está para eso. Contraloría lo que tiene que decir es, ¿hay una facultad legal? Sí, no. La hay, no hay problema, no la hay, es responsable. Pero en este caso dice, sí, tenía la facultad, pero no me gustó el por qué la utilizó. Y eso, francamente, se escapa dentro de lo que debe hacer Contraloría. Y esto no es la primera vez que la Contralora hace esto. Me acuerdo cuando, a inicio de este gobierno, se cuestionó el hecho de que la exministra Cedini, ¿cierto?, dijera sí. que el Estado estaba en quiebra. Eso era una afirmación, evidentemente, con un carácter político, no con un carácter técnico. Y que la ministra Cedini, en su minuto, hizo con un carácter político. Como autoridad política de la República, y que Contraloría entra a cuestionar que ahora un ministro político no pueda dar declaraciones políticas, me parece que es un absurdo que se está extralimitando en este caso la Contralora dentro de lo que son sus funciones, y creo que no está, al menos en este respecto, comprendiendo bien cuál es la tarea de hacer este control de legalidad de los actos administrativos.
Ahora, y ahí lo que tú planteas hay un puntazo, porque en el fondo lo que hoy día se está, bajo las distintas lógicas, para que quienes nos están escuchando lo entiendan, de que dentro de lo público se puede hacer solo aquello que se te permite, es decir, solamente aquello que la ley te permite puedes hacerlo, a diferencia del privado, donde tú puedes hacer todo aquello que no se te prohíba. En esa línea, lo que Contraloría debe fiscalizar es si a ti efectivamente se te permite realizar A, no si A lo orientas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y ahí han habido varias voces, también desde el Senado lo ha hecho el presidente del Partido Republicano, que han cuestionado las atribuciones de Contraloría y el comportamiento que están teniendo, planteando un exceso de participación en este tipo de cuestiones. No sé cómo lo ves tú, Felipe, también en un contexto donde Contraloría hace 5 años, desde el punto de vista ciudadano, no tenía ninguna relevancia, no era una instancia respetada de fiscalización, nadie sabía bien lo que hacía, o presente, nadie sabía muy bien lo que hacía la Contraloría, hasta Dorothy Pérez, que comienza a tener presencia pública, comienza a tener relevancia, comienza a aparecer en las encuestas, y eso también probablemente podría afectar los incentivos de la Contralora para poder operar en este tipo de cuestiones y pronunciarse respecto a mérito y no solamente a legalidad.
Sí, por eso, bueno, yo por eso partía diciendo, lo que partí diciendo creo que como que es una idea que creo que es parte de estas dos cosas que estamos discutiendo, el tema de la Constitución Constitucional y el tema específico de la Contraloría y la exministra Steiner, que es el límite entre el derecho constitucional, probablemente tal, el derecho público y la política, ¿cierto? Sí. Que en algunos casos empieza a volver un poco gris. Y antes de entrar, de hecho, al tema específico de la Contraloría, como corolario de lo discutíamos antes, yo estoy de acuerdo con Rodrigo. O sea, quiero aclarar que yo no creo que la acusación constitucional sea una figura que no tenga que estar, o que no se tenga que acusar, o que el hecho de, o que la sola reiteración significa mal uso. Estoy absolutamente de acuerdo con Rodrigo en eso.
¿Qué te parece lo de subir las firmas que propone?
Sí, creo que es importante levantar. Me parece que es un me parece que es una buena medida, que si tú quieres puede ser una buena medida de corto plazo, pegar parche para, en el fondo, ponerle un poco de freno de mano y hacer un poco más difícil subirle el requisito de seriedad, si tú quieres, a la acusación. Pero yo no sé si el problema de fondo es ese, y aquí, por eso también empalmo con lo que decía Rodrigo, yo creo que acá el problema más grave es otro, digamos, es un problema del sistema político, de nuestro sistema de representación, de nuestro sistema electoral, que se ha fragmentado de una manera atroz en los últimos, desde que se reformó hace 10 años, y que al final lo que hacen es que se produzcan ciertos vacíos. No sé si se me está escuchando bien, porque aquí me
sí, perfecto.
Estoy un poco entrecortado, pero se producen ciertos vacíos. Por un lado, hay dificultad de llegar a acuerdos, y es más fácil siempre llegar a acuerdos para destituir a alguien que para construir algo, por ejemplo. Pero también se producen vacíos de liderazgo político que empiezan a asumir figuras como la Contraloría, por ejemplo. Y yo lo único que agregaría ahí es que yo no sé si esto empezó con Dorothy Pérez. Recordemos la figura que fue Jorge Bermúdez por un buen rato también en la como contralor también, ¿cierto? Perdón, se escucha. Parece que hubo un gol, no sé de quién. Y en el fondo yo el llamado alerta que hago lo digo porque no llegar a límites como los que ha llegado Perú, por ejemplo, ¿sí? Donde se den destituciones de presidentes prácticamente todos los años, donde al final estas figuras de fiscalización se han utilizado de sobremanera. Y muy cortito, con el tema específico de la acusación, yo creo que, o sea, como primero como punto para los auditores, una cosa es la evaluación política de si estuvo bien o no el nombramiento de la ministra Steiner, si fue el gobierno, digamos, si fue una jugada correcta o no, no tengo idea, o si la decisión política, la decisión de ella haber suministrado estos informes fue prudente o no. Y otra cosa es la ilegalidad, y eso es muy importante separar eso, porque finalmente lo que la Contraloría está diciendo aquí, yo creo que la Contraloría comete un error quizá en tratar de situarse como a mitad de camino, porque la Contraloría dice, sí podía pedir el oficio, eso estaba dentro de sus atribuciones legales, pero no podía pedir esa información que contenía el oficio específicamente, y trata en el fondo de llegar como un camino intermedio. Y después, como bien decía Rodrigo, y el problema que tiene eso es que las atribuciones son bien amplias, ¿cierto? O sea, coordinar, supervisar. Entonces, ahí ya la decisión de si se enmarcaba eso entre atribuciones es un poco compleja. Y segundo, el tema del conflicto de interés, que claramente no lo nombra. Entonces, yo creo que efectivamente que hay un... para mí no es tan claro que hay una ilegalidad, y me parece que la Contraloría quizá está tratando de dejar a todos contentos y por tanto dejar a nadie contento. Y solamente como una idea final, el senador Esquella, dentro de las cosas que dice que, y yo estoy en el fondo de acuerdo en general con la crítica o con el cuestionamiento que se hace de ojo con los límites de la Contraloría, y que la Contraloría termine llenando este vacío de liderazgo político que no le corresponde. Él dice, oye, quizás deberíamos pensar en un órgano colegiado. Yo ahí sí pondría un poco la duda de esa parte de la creación, porque a mí me parece que esta idea que está tan de moda de convertir todo en órgano colegiado no siempre es tan buena idea, porque tiende a diluir responsabilidades. O sea, yo creo que en este tipo de órgano realmente es mejor que haya una cara visible, que haya una persona a la cual pedirle responsabilidad, eventualmente acusar constitucionalmente, da lo mismo, eventualmente fiscalizar de alguna manera o que estén en el ojo público. Y otra cosa es tener estos órganos colegiados eternos que se convierten en un negociado político, en una búsqueda de equilibrio, donde nadie es responsable de las decisiones que se toman.
Felipe, Rodrigo, no, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Aprovecho de corroborar la información de Felipe. Gol de Argentina, pero como tienen en una segunda instancia y una particular suerte los argentinos, revisión del VAR y anulado el segundo gol de Egipto. Argentina perdía 2-0, pero al gol anulado. Sigue ganando Egipto 1-0. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado,
a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica. Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa, y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, conversando junto al subdirector ejecutivo del Instituto República, Rodrigo Meléndez, y a Felipe Lyon, que nos acompaña desde Bogotá, que está en una conferencia, en un foro de derecho constitucional. Conversábamos en el primer bloque a propósito de los cuestionamientos a las acusaciones constitucionales, a cómo lo evalúan ustedes esto también desde el punto de vista del derecho, y vamos a seguir conversando de esto y otros temas que han estado dentro de la agenda, pero antes quiero saludar a quienes nos acompañan en el chat de YouTube: a Tabita, Alto Cafetería, Gloria Martínez, Juan Zapata, que nos dice saludos a Nuevas Voces, mi like desde Los Ángeles. Un gran saludo ahí a la región del Biobío, a José Luis González, Boris Romero, que nos saluda también, Antonia Acuña, que hace su comentario respecto a las acusaciones constitucionales, y aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. La Rain Vial. Hace más de 90 años en la Rain Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectarnos con los cambios, con las decisiones que construyen tu futuro. La Rain Vial invierte mejor. Y Caja 18. Este invierno ahorra 350 por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 en cargas de gas en Lipi Gas y Gasco. Ahorros que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat. Cuenta con dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Seguimos con la conversación. Otro de los temas que ha estado en pauta durante estos días y que hoy día ha tenido y se ha conversado bastante es el tema económico. ¿Hay o no riesgo de recesión? Economistas analizan el optimismo de Quirós tras 5 meses de actividad en rojo. Quirós plantea que el escenario económico es positivo, que es probable que salgamos de esta recesión. Plantea textual que no hay visos de recesión, proyectando que el IMASEC de junio volverá a terreno positivo y que la segunda mitad del año estará impulsada por una mayor inversión, un precio del cobre favorable y la futura ley de reconstrucción nacional que está impulsando el presidente José Antonio Kast en el Parlamento. Rodrigo Meléndez, ¿qué te parecen las declaraciones de Jorge Quirós? Por otra parte, economistas cuestionando el diagnóstico y pensándolo no solo en términos económicos, porque ninguno de los tres es economista, sino también en su dimensión de bienestar para las personas y lo que esto podría significar.
Sí, a ver, la economía no es un plano muy distinto a la política, en el sentido de que hay personas de un lado y personas de otro lado, y que por lo tanto todo el apoyo o crítica que se le pueda hacer, sobre todo al ministro de Hacienda, de Jorge Quirós, hay que analizarlo también desde ese punto de vista. O sea, hay economistas que son de izquierda, hay economistas que son de derecha, hay unos que son oposición al gobierno y otros que son oficialismo. O sea, eso es así también. Y en este sentido, yo creo que para mí lo que dice el ministro de Hacienda es más bien descriptivo, ¿cierto? Como tú bien dices, yo soy abogado, no soy economista y por lo tanto no voy a entrar a discutir con el ministro. Pero sí es cierto que aquí hay dos temas puntuales. El primero es que la situación económica lamentablemente no ha logrado repuntar a la velocidad que uno esperaría o que uno habría querido desde un inicio, ¿cierto? Pero eso no es tanto culpa del gobierno. Aquí hay que tener bastante claro que la principal apuesta económica del gobierno, al menos durante una primera parte de este gobierno, es la Ley de Reconstrucción Nacional. Y eso sigue su tramitación en el Congreso, y que por lo tanto, mientras no pueda haber aprobación de esa ley, es difícil que cambie el panorama. Es cierto que el gobierno ha tomado todas las medidas administrativas que puede para poder acelerar la inversión, para poder acelerar el crecimiento económico, como lo es destrabar no sé cuántos miles de millones de dólares que estaban detenidos en la aprobación ambiental, y en eso el gobierno creo que lo ha hecho muy bien, acelerando todo lo posible estas tramitaciones y esta permisología que tanto se ha criticado en el último tiempo. Y por otro lado, hay una frase que no recuerdo si es de ayer o de hoy en la mañana, también del ministro de Hacienda, y es que utiliza un dato que es bastante puntual, que es la recaudación. Dice que durante los últimos meses la recaudación ha repuntado, y eso es un indicio, ¿cierto? Es un brote verde, sí, de que probablemente durante el mes de junio o julio la actividad económica pueda empezar a reactivarse. ¿Por qué? Bueno, porque también ya llevamos casi cuatro meses de gobierno, es decir, quien tenía dudas de qué es lo que podría hacer este gobierno ya se está decantando cuáles son las distintas alternativas. El proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional es una realidad cada vez más presente, dado que estaba avanzando muy bien en el Senado, que sería el segundo trámite constitucional, y por lo tanto uno puede empezar a pensar, o más bien, quienes hacen inversiones en Chile pueden empezar a pensar que somos un país que está intentando retornar a la seriedad, a volver a hacer las cosas bien, y que por lo tanto volvemos a ser un país confiable en donde invertir los recursos. Pero solamente para poner el ejemplo y poder darle la palabra también a Felipe, pero en el caso del otro lado de la cordillera, ¿cierto? Que en este minuto no es que yo quiera apoyar a Argentina precisamente, pero
Que por cierto pierde 2-0 contra Egipto en este minuto, otro gol de Egipto.
Justicia divina, dirían algunos.
Así es.
Al otro lado de la cordillera, cuando asume Javier Milei, él tuvo una estrategia que es bastante parecida a la que está implementando el gobierno, y es intentar con una gran ley de reforma casi estructural de la economía en el caso argentino, porque allá la situación era incluso peor que la nuestra. Aprobar esa ley y esperar los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses fueron los más duros para Argentina, porque no podían empezar a notar los efectos del cambio, no podían aprobar ese cambio, y sin embargo el lastre económico del gobierno kirchnerista seguía presente en la vida diaria de los argentinos. Nosotros todavía estamos viviendo un poco eso, todavía estamos viviendo el lastre económico del gobierno de Gabriel Boric, todavía estamos soportando la mala gestión que se realizó durante los últimos 4 años, pero hay que tener la esperanza, ¿cierto?, que el proyecto va avanzando bien, estos brotes verdes son buenas noticias, y que por lo tanto esperemos que quizá septiembre, octubre, noviembre podamos empezar a ver cómo la economía empieza a repuntar, y que eso, lo más importante de todo esto, que esto además se vaya sintiendo en el bolsillo de las familias chilenas.
Así es. Felipe Layo.
Bueno, o sea, me sumo primero al disclaimer, que acá ninguno de nosotros es economista. Somos abogados intentando hablar de economía, así que se van a perdonar, ¿no? Pero yo creo que, o sea, concuerdo bastante con lo que con el análisis de Rodrigo. Yo creo que evitar lo que se le llama recesión técnica, o sea, yo partiría diciendo que eso es una buena noticia. O sea, yo no le creo que es importante no bajarle el precio a eso.
Sí.
¿Sí? Pero también es cierto que no puede ser el objetivo o no puede ser la meta, ¿cierto? Entonces son esas dos cosas. Yo creo que tampoco está bien que nosotros, oye, pero ese es el mínimo. Está bien, pero ese mínimo es importante, ¿sí? Porque eso es un mínimo que no se estaba cumpliendo en años pasados, digamos. Entonces yo creo que es importante al menos empezar con ese mínimo. Ahora, claramente no puede ser el objetivo del gobierno y no creo que lo sea, ¿sí? Para eso, para que en el fondo, para yo creo que como objetivo político del gobierno, y esto también conecta con la razón por la que fue elegido, yo creo que es una de las grandes razones que hace que la gente deposite su confianza en este gobierno, además del tema de la seguridad, fue el tema de volver al crecimiento económico. Entonces, sí creo que es importante que la ciudadanía empiece a ver lo antes posible los efectos de la mejora económica en su bolsillo, en su día a día, que empecemos a ver cifras de disminución del desempleo, de crecimiento, y que ojalá eso se manifieste lo antes posible. Yo comparto con Rodrigo, han habido buenas señales. Hay un ex panelista de este programa, Juan Pablo Rodríguez, que está ahí trabajando.
Subsecretario de Hacienda, así es.
Nuestro subsecretario de Hacienda, ¿cierto?, que está ahí trabajando y que ha hecho muy importantes anuncios al respecto de cómo han mejorado los números de inversión, cómo se han destrabado muchos proyectos de inversión, cómo está entrando. Y estos anuncios tienen dos efectos. Por un lado, desde el punto de vista de la inversión, empiezan a dar señales de confianza que uno puede decir, oye, vamos, en el fondo, que otros inversionistas vuelvan a confiar en invertir en Chile, como no viene pasando en la última década, quizá. Pero también esas cuestiones van a empezar a impactar en el bolsillo de la gente cuando estos proyectos se empiecen a ejecutar. Entonces eso va por el buen camino, así como también la ley de reconstrucción, que ojalá se pueda despachar lo antes posible. Yo creo que con esas cosas y bueno, con todos los esfuerzos que puede hacer el gobierno, insisto, para mejorar los números en el mercado laboral sobre todo, y para seguir avanzando en el crecimiento económico, son muy importantes y ojalá, digamos, esas señales se empiecen a ver, o sea, no las señales yo creo que están, sino que esos efectos se empiecen a ver lo antes posible, es importante para los chilenos y es importante para el gobierno.
Y ahí hay un punto que creo que es muy relevante para explicar a las personas. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué realmente nos importa tanto que haya crecimiento económico? Bueno, esto tiene una cuestión de fondo. Por lo que nos importa es porque el crecimiento económico finalmente permite que las personas puedan vivir mejor. Es decir, es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Por qué queremos hoy día bajar los impuestos? Porque creemos que eso podría ayudar a que retomemos el crecimiento económico, entendiendo que no solamente hay una recesión técnica, sino que lo que hay hoy día es un problema de fondo, es un problema estructural, es un problema de malas reformas que se han impulsado durante los últimos años, que han complejizado el sistema tributario y que no le han permitido a los inversores poder hacerlo de una forma sencilla, en la que Chile se convierta nuevamente en un país atractivo para poder invertir, porque hoy día hay una serie de problemas, no solamente desde el punto de vista impositivo, que han trabado a Chile desde el punto de vista económico. ¿Y en qué repercute que el país esté estancado económicamente? Bueno, si lo sacamos en número, digamos, repercute en que una persona que gana hoy día 1.000.000 pesos, en 15 años más creciendo al 2%, va a ganar 1.300.000 pesos. Una persona que gana 1.000.000 pesos y el país crece al 5%, en 15 años debería estar ganando más de 2.000.000 de pesos. Bueno, ahí hay una razón relevante del por qué querer crecimiento económico, es decir, es porque las personas puedan tener más oportunidades, porque las personas puedan acceder a más cosas, no solamente desde el punto de vista material, pero que también el crecimiento económico permite acceder a otro tipo de cuestiones, permite poder resguardar una serie de cuestiones fundamentales dentro del ejercicio cotidiano de las personas de una mucho mejor manera, no solo desde el crecimiento económico del privado, sino también entendiendo que en el rol que tiene el Estado, que es sumamente relevante, que debe tener ese rol de apoyar aquellas iniciativas positivas que nacen desde las personas. Bueno, con crecimiento económico el Estado va a apoyar más iniciativas positivas que sin crecimiento económico, asfixiado y además asfixiando a los contribuyentes. No sé cómo lo ves tú, Rodrigo, antes de ir a una tercera pausa comercial, unos minutitos. Esto desde el punto de vista de el poder contribuir a que las personas vivan mejor, tal y como lo vivimos en los últimos 30, 40 años, donde efectivamente Chile, por ejemplo, tuvo una movilidad social extraordinaria, sí, en gran parte gracias al crecimiento económico.
Yo creo que cuando nosotros hablamos de que el Estado tiene que asegurar o propiciar que las personas puedan tener una mejor situación material, ¿cierto?
Sí.
Eso es porque nosotros partimos de la base de que el Estado está desbordado, está actuando en aquellas materias que donde no le corresponde, y eso también hay que decirlo. Nosotros tenemos un Estado hipertrofiado, excesivamente grande, que regula una serie de materias que no tiene por qué regular. Si la situación normal de las personas es que ellas tengan libertad para poder determinar qué es lo mejor para sus vidas. Y lo que ocurrió en Chile y en varias partes del mundo durante el siglo XX es que hubo un gran movimiento que buscaba entregar aquellas decisiones que son propias de las personas, que son propias de la familia, entregarlas al Estado, creyendo, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, tiene un contexto que lo explica, creyendo que el Estado podía solucionar todo este tipo de problemas y que podíamos generar poco menos que el paraíso en la Tierra. Aparte de eso de ser una herejía para los que somos católicos, eso significa que el Estado tiene que entrar a regular y a controlar todos los aspectos de nuestra existencia.
Sí.
Y eso es desmedido, o sea, nosotros
no solo desde el punto de vista económico, es desmedido desde la naturaleza de la persona.
Absolutamente. Si nosotros no tendríamos que decir que el Estado tiene que ayudar a las familias a salir adelante. Es que eso debiera ser lo normal, eso debiera ser la situación de base. Y el Estado tiene sus propias funciones, que son la seguridad nacional, que son, por cierto, la legislación, el hacer cumplir las leyes, la policía. Eso es lo que le corresponde realmente al Estado. Todo lo demás es un añadido que perfectamente lo puede hacer la sociedad civil. Yo solamente quiero hacer ese comentario un poco más doctrinario, ¿cierto?
Sí.
De que es lamentable que nosotros estemos viendo, bueno, ¿cómo hacemos esto para que el Estado diga? No, es que el Estado en principio no le corresponde. Y si nosotros viviéramos en una sociedad realmente libre, y esto no se trata de ser libertario, ¿eh? Se trata de seguir la tradición central de la ética, la tradición de Occidente, del mundo cultural en donde Chile se inserta.
Por cierto, y lo planteo porque sé que tenemos ambos una posición conservadora y una comprensión similar al respecto al rol del Estado, creyendo en que el Estado tiene un rol que es relevante.
Absolutamente.
Pero que no debe ser excesivo.
Absolutamente. Todo debe estar en su justa medida y en su justo lugar. Y lo que pasa es que el Estado hoy en día no cumple ni uno ni lo otro.
Así es. Y ya terminando este segundo bloque, no se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Mamá, mother, mère, mama. Muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton. En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque. Sigo pasando los avisos. Argentina 1, Egipto 2, quedando 10 minutos de partido. Lo conversamos con Rodrigo y tú querías plantear las nuevas oportunidades que se abren en el Tribunal Constitucional. Rodrigo Meléndez.
Sí, todo esto a propósito, Fernando, de la amenaza de parte de la izquierda de llevar el proyecto de la mega reforma al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Que ya sabemos que es lo que pasó ahora con Escuelas Protegidas. Hubo una mayoría, al menos legal, no ha sido una mayoría política, de declarar una serie de artículos que eran esenciales, a mi juicio, muy importantes para el proyecto de Escuelas Protegidas, como lo era la revisión, por ejemplo, de las vestimentas o la revisión de... de las mochilas por parte de funcionarios policiales. Eso fue declarado en este caso inconstitucional. Pero ¿por qué creo que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad? Resulta que el Tribunal Constitucional ahora, el 10 de julio, asume la nueva presidente, doña María Pía Silva Gallinato, que actualmente es ministra del Tribunal Constitucional, y lo va a asumir por más o menos un año, porque termina su periodo. Ella, si bien no es que estemos hablando de que es una persona como Cristal Letelier, ¿cierto? Que uno podría decir que era un ministro bastante más alineado a lo que sería un gobierno de José Antonio Kast, sí se trata de una persona que es bastante más de centro en esta materia. Es una persona que creo yo que comparte con el espíritu de la Constitución, que entiende cómo funciona la Constitución y creo que busca resguardar adecuadamente, a diferencia del actual ministro, que es una persona que proviene más bien de la izquierda. Y todo esto, si queridos auditores no se habrán dado cuenta, yo creo que el Tribunal Constitucional funciona con unas bases políticas evidentes y yo no formo parte de grupo de personas que cree que es siempre técnico. No, al final son votos políticos y hay que entenderlo de esa manera para poder también comprender cómo opera a futuro. Y dado el cambio de la y el rol del presidente del tribunal es muy importante, porque cuando se dan empates en las votaciones, el presidente del tribunal es quien dirime. Entonces, varios de los artículos de la ley de escuelas protegidas fueron declarados inconstitucionales, no porque existiera una mayoría clara, sino porque simplemente operó el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, que actualmente es Marcy Muñoz. Entonces, el 10 de julio, cuando se produzca este cambio, bueno, la presidenta del Tribunal Constitucional va a ser una persona que ahora no creía que todos los artículos eran constitucionales, pero sí los más importantes, creo yo, como lo era precisamente la posibilidad de que las policías participen dentro de estos procedimientos de revisión de mochilas y de vestimentas. Por lo tanto, si es que el fallo se hubiese producido en una semana más tarde, esa parte del artículo de escuelas protegidas habría sido constitucional. Y lo digo porque se nos viene ahora la amenaza de la izquierda en contra del proyecto de reconstrucción nacional, que va a tener una presidencia del tribunal distinta, que ya no va a estar cargado hacia la izquierda, sino que más bien va a ser una persona que, insisto, es una persona que entiende cuál es el contenido esencial de la Constitución y qué es lo que busca realmente proteger. Por lo tanto, esto significa que tanto la izquierda como el gobierno deben comprender bien el nuevo escenario que se nos va a generar dentro del Tribunal Constitucional. La izquierda ya no va a tener necesariamente todo requerimiento de inconstitucionalidad aprobado porque sí, porque lo presenten ellos, como tampoco el gobierno, o más bien, el gobierno ahora va a tener cierto margen para poder debatir quizás más conforme al texto constitucional, más conforme al espíritu de nuestra Constitución, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los distintos proyectos que surjan durante este siguiente año y fundamentalmente la reconstrucción nacional. Yo creo que está de más decir que este es un gobierno muy este es un proyecto muy importante para el gobierno y que este cambio de la presidencia del tribunal es muy relevante y hay que prestar mucha atención a cómo se van a ir dando estas mayorías. Probablemente algunos de estos artículos lleguen al Tribunal Constitucional, probablemente algunos quizás sean declarados inconstitucionales, pero quizás otros no. Y hay que analizar el por qué no. Y yo creo que en gran medida no van a ser declarados inconstitucionales lo que la izquierda pueda alegar precisamente por este cambio de la presidencia del tribunal.
Y ahí también hay un punto importante a plantear respecto a hacer algo de historia del comportamiento de la izquierda en el Tribunal Constitucional los últimos años. Me estoy acordando en particular de cuando el presidente Piñera planteó por una cuestión de seguridad nacional y también de seguridad de los migrantes, por ejemplo, comenzar a exigir visa o visa consular a los venezolanos y a los haitianos. Bueno, en ambas ocasiones el Frente Amplio y el Partido Comunista recurrieron al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Porque se planteaba que acá había un problema de discriminación, porque se planteaba que acá había un problema de injusticia respecto al migrante, de racismo y una serie de cuestiones que no atendían precisamente al punto en cuestión. Eso puede tener más o menos cabida, digamos, pero hay una cuestión sistemática de ellos, a pesar de haberse quejado por mucho tiempo de esto, usarlo como una suerte de tercera cámara, es decir, esto se aprueba en el Senado, bueno, nos vamos al Tribunal Constitucional a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Se ha hecho lo mismo hoy con escuelas protegidas y no tengo duda, digamos, que se va a hacer con una serie de elementos de también el proyecto de reconstrucción nacional. No sé cómo lo ves tú, Felipe, también desde el punto de vista constitucional y con su arista política que creo es muy relevante en estos casos.
Sí, yo quería... O sea, tenía dos cosas que decir. Una de hecho me quedó, la quería muy cortito, la quería decir a propósito del tema anterior, pero si es que no hay problema, con respecto a lo último que dijo Rodrigo, que es que al final yo creo que hay un peligro, creo yo, en los sectores de la centro derecha, si ustedes quieren, en confundir la crítica al economicismo con despreocupar el tema del crecimiento. Sí. Yo creo que hay una yo creo que sí existe una crítica válida desde el mundo conservador a esta idea de que la derecha solo se preocupa, o sea, a preocuparse exclusivamente solo de lo económico y despreocupar la importancia de la familia, del desarrollo integral, etcétera.
Sí.
Pero eso no puede confundirse con que sea, no sea importante el crecimiento. De hecho, es demasiado importante. Y en el fondo, Chile, el salto que se pega a Chile de los 90 en adelante, tiene que ver mucho con el crecimiento, ¿cierto? Ayer el exministro Valente, no sé si vieron, publicó un video hablando de Estonia y de cómo Estonia y Chile estaban creciendo muy a la par desde los años 90 y cómo desde que Chile hace 10, 15 años cambió de rumbo institucionalmente y empezó, sobre todo con las reformas de Bachelet, ¿cierto? Cambió su esquema tributario y otros. Estonia superó ahora por un tercio de Chile en solo 10 años. Mira. Y ese es el tipo. Entonces, es muy fácil decir desde un escritorio así como, oye, pero el crecimiento no es lo más importante, cuando uno ve que al final en solo 10 o 20 años se le puede cambiar la vida a mucha gente. Y respecto a lo último del tribunal, bueno, tú mismo lo dices, digamos. Yo creo que toda la narrativa de los cerrojos constitucionales y de del Tribunal Constitucional como el límite, como el último gran límite de la Tercera Cámara que frena los grandes cambios sociales que quiere la gente, que era la narrativa que se impuso mucho desde la izquierda y que fue una de las cosas que empujó, de hecho, la idea de los procesos constitucionales, en parte, y de la Convención Constitucional. Se diluye rápidamente y se utiliza a conveniencia cuando corresponde. Entonces, al final, uno esperaría de la oposición una estrategia, yo creo, un poco menos burda. Es muy difícil no ver esto como una manera, en el fondo, de ponerle una última traba a un proyecto que en la discusión democrática del Congreso están perdiendo. Yo creo que los tribunales constitucionales son una figura que sí tienen sentido para proteger proteger, en el fondo, ponerle cota a la soberanía que expresada en la ley en el Congreso Nacional, tiene sentido, pero cuando se empieza a transformar en esta figura que en el fondo busca hacer política pública a través del Tribunal Constitucional, o cuando empieza a transformarse en un espacio que al final, dependiendo de la mayoría, frena o no frena proyectos de ley, me parece que hay un problema. Pero lo que yo quiero destacar aquí también es esa doble vara, si uno quiere, de un sector político que criticó esto por muchos años, que creó una narrativa y ahora cuando le conviene utilizarlo a su favor, no tiene ningún problema en hacerlo.
Felipe, Rodrigo, agradecerles por habernos acompañado en este martes de Nuevas Voces y a nuestros queridos auditores también darles las gracias por mantenerse en la sintonía de Radio Agricultura y no se despeguen porque ya viene Deportes y nosotros nos vemos mañana a las 1 de la tarde. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.